Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A esta hora comienza en Pamplona la manifestación convocada por UPN contra la moción de censura pactada entre el Partido Socialista y Bildu en el Ayuntamiento. Guillermo Vila.
Sí, bajo el lema Pamplona no se vende, quieren mostrar su rechazo a ese pacto que va a sacar del consistorio a la actual alcaldesa Cristina Ibarrola. El Partido Popular también apoya esta concentración. De hecho, está allí Alberto Núñez Feijóo. Nos vamos en directo hasta la plaza del Ayuntamiento. Ahí está nuestra compañera Andrea Delgado. Andrea, ¿cuál es el ambiente a esta hora? Buenas tardes.
Pues mira, el ambiente lo puedes escuchar tú mismo, vosotros mismos, porque en este momento pasa por delante mía Alberto Núñez Feijóo, aplaudido por práctica, bueno, por toda la plaza. Está llenísima, banderas de España, banderas de Navarra. Hay prácticamente la misma gente que en un chupinazo. O sea, una cosa bárbara. En muchos aplausos, palabras de presidente. Es verdad que había convocatorias de todos los partidos, así que han ido llegando a la plaza en cuentagotas, pero esto ya estaba lleno, así que no podían pasar. En este momento los medios los intentamos hacer hueco, pero es que ni siquiera puedo ver la fachada del ayuntamiento, porque es muy complicado acceder hasta la plaza. Quien la conoce sabe que es muy pequeñita, y es que está abarrotada, llena. Y a las 12, en teoría, arranca con un discurso de Cristina Ibarrola, la que todavía es alcaldesa de Pamplona, y que el 28, en principio, con esa moción de censura, dejará de serlo. También va a hablar Javier Esparza, líder de UPN, y como digo, arropados por todo su partido y también por ese PP, con Alberto Núñez Feijóo, que además hemos sabido que estará en primera fila, o así lo pretende, llegar a ella de esa pancarta que va a haber en el ayuntamiento.
Bueno, pues precisamente Alberto Núñez Feijóo, que hace unos instantes criticaba esa decisión del Partido Socialista de pactar con Bildu.
Y lamento profundamente la indignidad del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista de España con una ciudad y una tierra histórica como esta. Y también lamento que otra vez en este muro que está construyendo Sánchez vuelva a poner otro ladrillo para dividir y separar a la España constitucional, y en este caso utilizar Navarra para su muro. Creo honradamente que los navarros no se lo merecen, y esta hermosa ciudad de Pamplona tampoco.
Pues concentración en Pamplona, que acaba de comenzar. Y en el mismo día en el que 5 palestinos han muerto en un ataque aéreo israelí en Cisjordania, en el campo de refugiados de Nur Shams, COPE viaja hasta esa zona. Fernando de Aro y el equipo de la tarde están en Belén descubriendo cómo viven los cristianos de Cisjordania estas fechas tan especiales. En el fin de semana de COPE, Fernando de Aro ha relatado desde allí en directo las dificultades que han tenido para lograr acceder a la zona.
No ha sido fácil. Estoy en territorio cisjordano, es decir, no en territorio israelí. Nos ha sido difícil acceder porque los checkpoints, varios de ellos, están cerrados. Y bueno, es impresionante, Beatriz, porque no hay peregrinos. No hay peregrinos. En este momento están saliendo de la misa de 11 de la Basílica de Natividad, pues los cristianos palestinos que viven aquí.
A partir de las 2 volveremos en Mediodía COPE a hablar con nuestro compañero Fernando de Aro. En España hay más de 300.000 pisos turísticos. Han aumentado más de un 16% en el último año. Y las pernoctaciones en este tipo de alojamientos crece cada año. Sin embargo, tras la última sentencia del Tribunal Supremo, las comunidades de propietarios podrían prohibir a los propietarios de estas viviendas destinar su uso al turismo vacacional. Vamos a saber por qué, Ana Huertas.
Fíjate, Guillermo, por comunidades en las que más pisos de este tipo encontramos es en Andalucía, con unos 70.000, seguida de Valencia, Cataluña y Canarias. Saturnino es un vecino del barrio de La Latina, aquí en Madrid, y sufre esta situación en su comunidad.
Se han triplicado los gastos que tienen las comunidades de vecinos desde el momento que tienen que cambiar las llaves con más asiduidad, de que están utilizando el ascensor de una forma no conveniente, pintura del portal o de la escalera cada 5 años, si no la tienes que hacer cada 2. O sea, se incrementa mucho más porque no es tu vivienda.
Y precisamente este gran incremento de los pisos turísticos ha detonado que el Tribunal Supremo haya avalado el veto de 2 comunidades de vecinos, una en San Sebastián y otra en Oviedo, a este negocio, digamos, sentencias que además sientan jurisprudencia. A partir de ahora, una comunidad de vecinos podría decidir si quiere o no pisos turísticos en su edificio, aunque siempre hay un pero. En los estatutos de esa comunidad deberá aparecer que se veta cualquier tipo de actividad económica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid buscará aprovechar los tropiezos del Barça y del Atlético de Madrid, Manu Pérez.
A las 9 de la noche, el conjunto de Carlo Ancelotti recibe al Villarreal de Marcelino, pero ¿cómo llegan los dos equipos, Miguel Ángel Díaz?
El Madrid intentará ganar para dormir líder. Ancelotti tiene 6 bajas. La gran duda está en la portería. Parece que jugará Lunin, Mendy y Rüdiger, volverán a ser titulares. Tchouaméni está en la lista, pero no será titular. Enfrente, un Villarreal, informa Juan Igual, cuyo entrenador, Marcelino García Toral, tiene 7 bajas. Vuelve Mandy a la convocatoria. El Villarreal ha sido el único equipo que ha ganado en Liga en 2023 en el Bernabéu. Va a pitar el partido el colegiado Figueroa Vázquez.
Gracias, Miguel Ángel. La jornada del domingo comienza a las 2 con el Almería-Mallorca. A las 4 y cuarto, la Real Sociedad recibe al Betis, y a las 6 y media, Las Palmas-Cádiz. Puede seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues escuchando el fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín, nos quedamos contigo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a actualizar la información en 55 minutos y contaremos la última hora cuando suceda en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. He says he doesn't believe anything much he hears these days.
He says, why fall in love just so you can watch it go away. Vamos ya con esta tercera hora del programa en directo. Son las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Qué difícil es hacer silencio, ¿verdad? Bueno, en radio ya ni te cuento, ¿no? Tenemos horror al vacío, horror vacui, que no haya ni un solo silencio. Somos a veces cotorras parlantes. Pero cuando hablamos de nuestro propio silencio interior, acallar ese ruido que nos bombardea, con el que amanecemos y con el que nos vamos a dormir, yo creo que es todavía mucho más complicado. Y no me refiero al ruido exterior, sino al que reside en nuestra propia cabeza, en nuestra mente. A veces ese jaleo adquiere forma de voz, es una voz fuerte, contundente, clara, una que se hace escuchar por encima de todo, hasta de la realidad. En el año 2017, Ángel Martín sufrió un brote psicótico. Por su cabeza pasaron muchas cosas. Los colores eran muy vivos. Podía hablar con los perros, viajar en el tiempo y hasta negoció con la muerte que morir fuese opcional. Gracias a la rápida intervención de su novia y amigos, Ángel fue ingresado en un hospital y recibió tratamiento. Allí permaneció durante 2 semanas. El mundo que encontró al salir era muy distinto del que vio al entrar en el hospital. Acababa de comenzar una tarea titánica: mantenerse con los pies en la realidad y evitar que las voces volvieran a tomar el control de su vida. Y todo esto sin saber muy bien por dónde empezar. Ángel Martín está hoy con nosotros en esta mañana de domingo, de fin de semana. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muy, muy bien.
Tengo que decirte que me impone mucho la portada de este libro,
¿Ah,
Detrás
sí?
del ruido, que es el que sigue a Por si las voces vuelven.
Pues
porque miras fijamente al objetivo de la cámara y parece que estás mirando fijamente al lector.
Ya, me gusta eso, ¿eh?
No sé si
el otro día me decía alguien, un conocido, me decía, es la típica foto que parece que vayas donde vayas te está mirando, no te deja en
eso
paz.
Es.
Se está controlando todo lo que haces, maldita sea.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy, muy bien, muy bien.
Han pasado 3 años desde que compartirás con el mundo la experiencia de sufrir un brote psicótico que te llevó a pasar 2 semanas en el hospital. ¿Por dónde se empieza a vivir después de una experiencia así?
Bueno, es complicado. Empiezas dando por sentado que se acabó vivir. Eso es lo más complicado. Después de pasar por una experiencia así, sales del hospital creyendo que ya está, que lo de vivir ya está, que te vas a quedar sentado en un rincón, que no vales para nada y que te toca esperar que se apaguen las luces. Entonces, yo creo que es importante entender cuando estás en ese punto, hay un momento en el que te das cuenta que lo único que te va a hacer remontar y salir de ahí es que te tomes a vida o muerte remontar. No hay más. Es la única prioridad y lo que yo creo que a mucha gente le cuesta entender con la suficiente fuerza. Yo creo que a veces esperamos que alguien venga y nos dé como una receta que va a ser la que voy a hacer, que de repente ya estés bien y todo haya pasado, y eso no va a suceder. Tienes que empezar a tomar decisiones muy, muy drásticas.
¿Decisiones como, por ejemplo?
Bueno, pues tienes que empezar a eliminar todo aquello que no es inteligente, todo aquello que no te aporte. Tienes que empezar a decidir, tienes que empezar a priorizar tu bienestar, sin prestar atención a absolutamente nada más que no sea aquello que te genere buena vibra, olvidarte de todo lo que hubieras construido hasta ese momento y dejar de preocuparte en por qué las cosas no te hacen sentir como te hacían sentir antes de que pasara lo que ha pasado. O sea, tienes que dejar de lamentarte por lo sucedido y ponerte a construir.
Oh, ¡qué tarea! titánica, ¿eh?
Si lo piensas fríamente, es el único... En realidad, si lo piensas fríamente, vivir es un poco eso, ¿eh? No te queda más remedio que ponerte a construir
tu vida.
Te pase
lo que te pase.
No tiene más, sí.
Has asegurado en más de una ocasión que después de salir del hospital, tras esas dos semanas donde los médicos, bueno, consideraron que era el momento de que volvieras a tu vida, tú sentías que estabas peor.
Sí,
¿por
claro.
qué? ¿Cómo recuerdas esos días?
Hombre, porque salir del hospital no significa que estés bien. Salir del hospital significa que ya no... que ya estás controlable y puedes desocupar la habitación del hospital para que entre otro. Eso es salir del hospital, así de sencillo. O sea, cuando a lo mejor cuando es una cosa de fracturas, etcétera, etcétera, pues hay un momento donde te dan el alta porque ya puedes andar solo, fenomenal. Pero con la cabeza simplemente hay un momento donde es, bueno, ya no tiene ideas delirantes, pues ya está, sigue tomándote estas pastillas y fuera, claro, ya está. Entonces, de cara a la gente que te acompaña, creen que ya estás bien porque te han dado el alta. Pero salir del hospital es el peor momento del mundo, porque de repente es cuando descubres que todo lo que se había construido en tu cabeza no existe. O sea, te imagínate ingresar en un hospital creyendo que has descifrado el universo, creyendo que estabas en una nave, que toda la gente que te rodea son dioses con poderes mágicos, etcétera, etcétera, y cuando sales descubres que nada de eso es real. Entonces, de repente sales en el peor estado y sin entender nada de lo que ha pasado, y tú completamente roto y con la sensación de que no vas a ser capaz de remontar jamás.
Pero remontaste y sigues trabajando en ello.
Sí, claro, 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 claro. Cuando te tomas a vida o muerte, remontar.
¿Recuerdas claro. ese momento en el que dijiste, ay, estoy bien, me siento bien, me he reencontrado conmigo?
No hay un momento, no. O sea, estar bien no es tan explosivo como estar mal, ni mucho menos, no es tan llamativo. O sea, generalmente cuando te rompes hay un evento que te rompe en dos y es muy evidente, o sea, es muy explosivo. Estar mal es muy explosivo. Estar bien, el proceso de empezar a estar bien es tan lento y durante ese proceso estás tan constantemente dinamitándote tú a ti mismo y tratando de convencerte de que nunca vas a estar bien, que aunque estés empezando a estar bien, no te das cuenta. Entonces, simplemente hay un momento donde tienes que empezar a prestar atención a pistas que son objetivas y que ya son indiscutibles. Quiero decir, si yo salgo del hospital pensando que nunca más voy a poder hacer comedia, que nadie más se va a reír con mis cosas, que se acabó lo de escribir, que ya no tienes la capacidad de escribir, pero haces 10 funciones y la gente se ríe, aunque tú estés convencido de que es imposible escribir, hay una pista objetiva que es, bueno, la gente se está riendo, o sea que imagino que algo mejor estaré, seré capaz de estar haciendo cosas. Entonces es cuando empiezan a suceder cosas que objetivamente son indiscutibles.
Y decidiste seguir escribiendo y decidiste publicar Cuando las voces vuelven, que fue un libro que nos sorprendió a muchos, un libro valiente, un libro que yo creo que ha ayudado a muchas personas que se han pasado o que tienen familiares que han pasado por momentos similares a comprender qué es lo que pasa dentro de una cabeza cuando está viviendo un brote psicótico, ¿no? Que es lo que sí. tú narrabas. Y llega una segunda parte, ¿no? Llega detrás del ruido. ¿Dirías que hay mucho ruido en tu cabeza a día de hoy?
En la mía no. En la mía ahora mismo nada, no hay ruido. Detrás del ruido llega sobre todo porque una de las preguntas que hacen es, oye, pero ¿y cómo lo haces para que no se repita lo que pasó? O sea, ¿cómo lo haces para no volver a caer en un pozo? Y entonces elegí detrás del ruido porque creo que era la forma más sencilla de entender que todo el jaleo está en tu cabeza ahora mismo. O sea, creo que las cabezas están llenas de miedos, vergüenzas, agobios, ansiedades, incertidumbres que no sabemos muy bien si forman parte del pasado, de un futuro que quizá nunca llegue, de algunos que nos han transmitido gente que tenemos cerca, pero ni siquiera son preocupaciones nuestras. Uh-huh. Entonces creo que es imprescindible empezar a escuchar detrás de ese ruido para saber cuál es el sonido al que tú te quieres subir.
¿Qué sonido has encontrado tú personalmente detrás del ruido? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Es un lugar maravilloso?
Es la calma absoluta, pero te tienes que enfrentar primero a ser honesto contigo mismo, claro. O sea, hay un momento donde cuando tratas de descifrar cuánto del ruido que hay en tu cabeza es tuyo y no de cosas antiguas, pasadas o de otros, es cuando te das cuenta de que a lo mejor hay muchas decisiones y muchas cosas que estás haciendo o construyendo que no están en sintonía con lo que realmente quieres hacer. O sea, que tienes muchas cosas que a lo mejor forman parte del pasado y que siguen estando en tu vida a día de hoy, pero no son las cosas que a ti te interesan ya y llevas un montón de lastre. Y entonces lo que sucede cuando empiezas a prestar atención es que tienes que empezar a tomar decisiones que te lleven en direcciones más inteligentes, claro.
¿Te gusta más el Ángel Martín de ahora?
Infinitamente más, claro, sí. O sea, pero creo que cualquiera que empiece a ser un poco coherente con él mismo se va a gustar más que cuando era incoherente con él mismo, ¿eh? No tiene más.
¿Por dónde pasaba tu incoherencia ahora que ya has tenido estos años de reposo y reflexión?
Bueno, creo que por los mismos lugares en los que estamos la mayoría muchas veces, ¿no? O sea, no, sin entrar muy al detalle y por simplificar, yo creo que en los mismos sitios, o sea, son esos lugares en los que estás diciendo que sí cuando quieres decir no, en los que estás haciendo cosas que no sabes muy bien por qué las estás haciendo, en lugares en los que estás simplemente por inercia y sin pensar si realmente tienen algo que ver con el tipo de vida o de persona que tú quieres construir. Entonces, esa incoherencia yo creo que es lo que hace que de repente la cabeza esté diciendo, oye, si estás construyendo una cosa distinta a la que te estoy sugiriendo, a lo mejor es que tengo que romperme y ya está, te reviento y me voy a otro sitio.
Te escucho y tengo la sensación de que la vida a veces, bueno, es muy puñetera, pero nos da oportunidades que, aunque al principio nos cueste entenderlo, nacen del dolor y de la pérdida.
Bueno, tenemos muchos avisos antes del dolor y la pérdida. O sea, muchas veces, creo que a veces hemos convertido en general el discurso de estar mal forma parte de la vida y la vida es dura y la vida es no sé qué, y no es verdad, o sea, es falso. Quiero decir, estar mal es una señal de alerta, es la primera señal de alerta de absolutamente todo. Lo que pasa es que hemos normalizado eso y no prestamos atención. O sea, seguimos con el día y seguimos con la vida. En cuanto la cabeza te da una señal de alerta, en lugar de frenar en seco y pararte a pensar por qué se ha activado esa señal, tú sigues en modo, bueno, ya se me pasará, esto será, no sea nada. Entonces eso va construyendo algo ahí que tarde o temprano te va a romper.
Has dicho en alguna ocasión que la vida es más aburrida después de haber vivido un brote. Yo podía antes hablar con los perros, ya no, tener la sensación de que estaba a 2 días de tocar la luna con la mano, y eso es algo que al cerebro le flipa. Hoy en día, Ángel Martín, ¿dónde encuentras la emoción, la adrenalina dentro del mundo real?
En ser coherente conmigo.
Lo que hablábamos antes, entonces.
Está ahí, o sea, en el momento en el que empiezas a construir de forma muy consciente las cosas y a tomar decisiones, olvidando por completo lo que los otros o lo que tu no instinto te llevaría a hacer. Entonces, cuando empiezas a tomar decisiones coherentes contigo, es muy emocionante porque es una incertidumbre todo el tiempo, pero una incertidumbre que tú estás aceptando de forma voluntaria. Eso no significa que no te equivoques muchas veces. Muchas veces te vas a equivocar y vas a meter la pata.
Una incertidumbre positiva.
Pero, bueno, sí, ¿no? Sí, bueno, por lo menos es una incertidumbre en estoy haciendo lo que quiero hacer. Si me equivoco yo, de forma consciente. Entonces, equivocarte así es una gran ventaja porque puedes echar la vista atrás y decir, ah, es que no tuve en cuenta esto y esto. Bueno, pues para la próxima vez tendré en cuenta esto y esto. Pero si no vas actuando de forma coherente, cuando te equivocas no sabes qué es. O sea, cuando algo sale mal, fue por cosa mía, fue porque no, porque la otra persona hizo, fue porque esto que había que hacer no lo hice. O sea, es un poco más complejo solucionar las cosas.
Y en todo este proceso, en todo este recorrido, me consta porque lo has dicho, lo has compartido, en el camino hay personas que han dejado de tener comunicación contigo, algo que todavía, bueno, a lo mejor lo asumes, pero te sigue pellizcando un poco el corazón, ¿no? Y hay otros que son pilares firmes, que siguen como una institución a tu lado. ¿Sabes si ha sido fácil para tu entorno aprender a entender por el proceso que estabas atravesando?
Me ha dado igual siempre, o sea, no me ha importado lo más mínimo. O sea, creo que hay un momento en el que tienes que empezar a pensar en ti y no preocuparte de si para los demás está siendo difícil o no, porque el que se ha roto eres tú, no ellos. O sea, hay muchas veces que mucha gente que acompaña, lo digo con todo el cariño del mundo, porque es una figura muy complicada de gestionar, porque nadie sabe, bueno, miento, todos sabemos cómo enfrentarnos a ciertas cosas, pero llega un momento donde creo que a veces olvidamos que el que está mal es el que se ha roto, no el que acompaña al que está roto. Ese puede tener otro tipo de dolor, puede tener otro tipo de complicaciones, pero hay un momento donde tú no puedes añadir en tus preocupaciones por empezar a remontar el, bueno, ¿y cómo estará siendo para los demás? No, que cada uno gestione lo suyo. Tú tienes que priorizar lo tuyo para estar bien tú. Entonces, nunca me ha importado.
No, es que si no añades la emoción, claro, de la culpa.
No, no, tienes que empezar, claro, empiezas a añadir la ansiedad, el pobrecito ellos, y no, estoy muy... Luego he hablado con ellos, claro, tiempo después hemos hablado, por supuesto, pero durante ese proceso no te puede importar los demás.
Cuentas que todos los pensamientos que aparecen durante un brote psicótico se interpretan como si fuese la verdad absoluta.
Sí.
Por muy descabellados que sean, incides en la importancia de no tratar de convencer a una persona en una fase psicótica de que esos pensamientos no son reales. Si alguien nos está escuchando y conoce a otra persona de su entorno que atraviesa por este problema, ¿qué le recomiendas que haga?
Escuchar. Yo creo que la gente tiene mucha tendencia a querer resolver el problema en una décima de segundo sin saber. Entonces, si lo piensas muy fríamente, muchas veces creo que hay gente que ni siquiera la urgencia de mucha gente es recuperar el tipo de relación que teníais vosotros cuanto antes. Es decir, yo lo que quiero es que tú no estés así conmigo. Quiero que estés como estabas antes. Esa es mi prioridad. Pero para la persona que está rota, su prioridad son otras muchas. O sea, tú eres solo un pequeño porcentaje de la cantidad de cosas que tiene que resolver. Entonces, mucha gente creo que en esa urgencia por recuperar el tipo de relación que tenía con quien se ha roto, empieza a hablar sin pensar en lo que está diciendo, sin tener en cuenta si es coherente o incoherente, y eso es un bombardeo para quien está roto, porque lo único que consigues es que la otra persona se sienta cada vez peor y más torpe porque le estás generando la sensación de que no lo está haciendo bien. Y eso es aterrador. Y hay mucha gente que dice, claro, pero es que yo no sé, es que a veces no sabes cómo ayudar al otro. Y es mentira. O sea, es mentira porque todos hemos estado mal alguna vez. Entonces, si tú has estado mal, por defecto, ya sabes las cosas que a ti no te venía bien que hicieran contigo. No las repitas tú.
A veces simplemente necesitamos que se sienten a nuestro lado.
Claro, pero si es...
Que
si
nos
es...
escuchen. Hablaba yo antes de la escucha terapéutica.
Claro.
Y simplemente uno se siente mucho mejor cuando se siente escuchado. Lo que pasa es que vivimos tan rápido, con tantas prisas. Hoy hablábamos precisamente en la escuela de padres de cómo educar a los hijos en la paciencia. Y tenemos un desafío muy importante. Pero bueno, eso es otra historia. En tu libro cuentas que después de sufrir ese brote psicótico, la sensación que se instala con más fuerza en ti es la de la fragilidad, ¿no? Lo has dicho en esta conversación, el de romperse por dentro, ¿no? Te sientes como si de pronto te hubieses convertido en alguien de cristal y cualquier cambio brusco de temperatura te partiera por la mitad, como a veces pasa con esos vasos que llenas de agua fría nada más sacarlos, calentitos de lavavajillas. Una cosa que ocurre cuando leemos tu libro, tanto con el anterior como con este, es que escuchamos tu voz.
Qué bien eso.
Sí, eres muy coherente a la hora de escribir, ¿no? Y como llevamos muchos años siguiendo tu carrera, dices, es Ángel. ¿Sigues sintiéndote así? ¿Sigues en esa dicotomía de fragilidad? ¿Ahora te sientes un poco más fuerte?
No, me siento mucho más fuerte. Me da claro, pero sobre todo porque tienes lo que comentábamos al principio, en el momento en el que empiezas a ser muy coherente contigo, aunque te puedas equivocar, sabes el porqué de las cosas, o sea, sabes lo que vas construyendo y la intención detrás de absolutamente todo lo que haces y no estás tan perdido. Entonces, en el momento en el que sales de un hospital, es que todo lo que puedas saber del mundo y de las emociones depende de lo que te digan y te hagan sentir otros. Entonces, si esos otros contigo son bruscos o son insistentes, asfixiantes, impacientes, todo eso te lo van transmitiendo a ti y lo único que consigues es sentir cada vez más que no vales para nada. O sea, te van reforzando la sensación de no vales para nada porque, claro, si tú estás impaciente conmigo, quiere decir que yo ya debería estar en un lugar en el que no estoy y no sé por qué no estoy, por lo tanto lo estoy haciendo muchísimo peor de lo que ya creo que lo estoy haciendo.
Entonces, pues tengamos paciencia, ¿no?
Deberíamos,
tanto si estamos en un lado como en otro, ¿no?
Deberíamos.
Si somos los que estamos pasando por un proceso, tener paciencia con nosotros mismos.
Claro,
y si somos los que acompañamos, paciencia con la persona que queremos y que nos está pasando por ese buen momento, porque el primero que quiere estar bien es uno mismo.
Sí, claro.
Este libro, bueno, nos va a seguir ayudando a comprender la mente humana. Yo creo que es un libro muy útil. Detrás del ruido, vivimos en un mundo de mucho ruido, de mucha algarabía, donde nos cuesta escuchar nuestra voz interior y donde sabemos desde los antiguos que es lo más importante para estar en el centro, ¿no? Conectar con nosotros mismos. Gracias, Ángel Martín, por mostrarnos qué hay detrás del ruido. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Y feliz Navidad.
Igual.
fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato de familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
Codo a codo, así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Repiquean las campanas, todos juntos en la plaza, cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón. Se prepara el aguinaldo, ya se afinan las guitarras, una coge su bandurria, otro coge su tambor.
Y es que la Navidad ya ha llegado aquí al estudio de fin de semana, con la alegría que nos traen los invitados, las invitadas en este caso, para hablar de las cosas importantes. ¿Estamos a cuánto? ¿4, 5 días para la lotería? Y es de eso de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos en esta tertulia de mujeres, donde Diego...
¿Qué tal?
También está.
Soy la nota discordante, ¿eh?
No, Pone, no. Estás en donde tienes que estar.
Eres la guinda del pastel.
Exacto.
Qué bonito.
Bueno, vamos a ver. Voy a repasar. Soledad Mayol, presente.
Servidora.
Elsa González.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Pablo Monreal.
Buenos días.
Es que parece, me siento como una profesora, ¿eh? Laura Rubio.
Presente también aquí.
Diego González.
Aquí estoy.
Bueno, hoy vamos a hablar de cómo vivimos el día de la Lotería de Navidad. Y yo creo que todos coincidimos con que significaba el comienzo de las vacaciones de Navidad en el colegio. Y entonces a lo mejor escuchábamos de fondo la tele que tenía tu madre puesta, ¿eh? Mientras estaba haciendo las cosas de la casa. Y tú estabas en la cama escuchando las bolitas, ¿no? El run de las bolitas y los niños de San Ildefonso cantar.
La radio, yo
también.
La radio.
La radio.
Tú eres muy mayor, muy joven.
Gracias. No
la
sé con qué quedarme.
De fondo, pero
yo estoy en edad media.
Nos despertábamos con ese sonido. Y ya era, bueno, estábamos, en fin, en Navidad. Con juegos, con familia, con
¿cómo olían los hogares?
Fíjate, pero yo creo que de pequeños todo es más amplio, las mañanas duran más, las fiestas también, cuando hay viene familia, viene tal, toda la novedad, después de mayores dices, ay Dios mío, ¿qué hay que hacer?
¡Qué pereza!
Total, esto es otra cosa, pero de críos es maravilloso, pero yo tengo un recuerdo diferente.
A ver.
Porque he retransmitido
lotería
durante veintitantos años. Y no entiendo nada yo de juego ni de lotería.
No se notaba.
Y eso. Gracias. ¿Cómo? Así que era el madrugón del siglo.
A mí me pareció una locura los días de la Lotería de Navidad trabajando, porque estabas con un montón de papeles delante, viendo el sorteo, intentando no meter la pata. Conectamos ahora con el pueblo perdido de no sé dónde.
¿Dónde que le ha tocado?
Los compañeros de Copetal que bajen, que en la administración 13, que adrenalina en la radio se vive y se sigue viviendo.
Y después todo lotería informatizado, ya sabíamos dónde había caído, pero cuando estabas en el salón de loterías, ahí en Guzmán el Bueno, hace años, y no estaba informatizado, y de pronto, te tenías que mover a ver si el personal de loterías te facilitaba, que por cierto, son fantásticos. Te llevan un café, un refresco, un bocadillo a media mañana, porque estábamos allí a las 6:30 de la mañana, que eso eran madrugones, ¿eh?
Yo estaba aquí también, muy me especial. Ha tocado alguna claro. lotería, pero aquí desde la COPE. Sí.
¿En serio?
Sí,
¡qué alegría!
Y me lo he pasado fenomenal, claro.
¿Os ha tocado la lotería de manera importante o sois de mi equipo de la pelea?
Pues no. A mis padres sí que les tocó en una ocasión la lotería, y mi padre era... Vamos, repartía a los familiares, lo llevaba, y yo que no soy nada lotera, fijaos, esas cosas después se recuperan y entonces a mí me gusta, y en Navidad siempre compro lotería e intercambio con
igual
gente.
Que yo durante el año no, pero en Navidad no fallo.
Bueno, es que nosotros en nuestra casa, mi madre, que era la matriarca, y fíjate, hoy sería su cumpleaños, así que
felicidades.
Sí. Bueno, me da cosita, por un lado, claro, la alegría de recordarla
siempre,
¿no? Pero
bien.
Es que está siempre, siempre en tu corazón. Es una cosa como que yo la tengo hoy en todo el día en mi cabeza.
Nuestros
y en todas
padres
partes.
Viven en nosotros.
Entonces,
¿sí?
Todo lo que habláis está ella. Está ella trasteando por la casa, y yo metida en la cama y diciendo, no tengo que ir al cole, qué bien, qué calentita, qué guay. Y decía, eso ya. Y eso lo tengo en la cabeza como el día delicioso de que empezaban las Navidades. Y luego otra cosa, que es que ella siempre, bueno, se pasaba a lo mejor la tarde haciendo recibos para ir dándole absolutamente a toda la familia lo que fuera, cuando no había, pues lo menos posible, y cuando había, pues lo que se podía. Y se hacía incluso si alguien estaba embarazada, de mis sobrinas o de mis hermanos y tal, a la persona que estaba embarazada se le daba al futuro niño tenía su número de lotería de Navidad. No nos tocó en la puñetera porque si alguna vez nos tocó, pues a lo mejor pues eso, la terminación, la pedrea, no sé cómo se llama eso, pues terminaba en la lotería del niño, con lo cual terminaba desapareciendo, porque cuando en la vida se cogía dinero, no sé qué pasa.
¿Qué vas a recuperar? ¿20 euros? ¿40?
Lo vuelves
a invertir. Lo juego en el niño.
Claro.
Y al final lo pierdes.
Pero yo creo que es una cosa muy amorosa, lo de repartir, pensar que a lo mejor...
Es que es un sorteo diferente, claro. ¿Verdad? No, no te suena al juego. No, había no, una claro. lotería es un juego que puede ser bien empleado o no también. Sí. Porque,
¿por qué crees que nos hace tanta ilusión el sorteo extraordinario de la Navidad? ¿Qué ideas asociamos con la lotería de Navidad?
Pues fíjate, yo creo que también la publicidad hace sí, mucho. Que y es han muy sabido familiar. Comunicar, eso es, algo familiar.
De compartir, de... Sí, yo en mi casa, yo no soy muy jugadora, pero mi hermana, acabamos de tomar un café, ha comprado un décimo, venga, lo sí. compartimos. Y yo, no, pero yo te doy 10 euros que si no, no toca. O sea, es como...
La lotería hay que pagarla, ¿no?
Sí, sí, es que sí, dicen que si no, no toca.
En el pueblo de mi padre pasó una cosa muy curiosa, que me recuerda también mucho a los anuncios de la lotería, estos típicos que graban en un pueblito. Me acuerdo hace unos años, un pueblito en el norte, que iban todo el pueblo y le tocaba a todo el pueblo. Menos. En el pueblo de mi padre pasó.
¿Ah, sí?
Le
¿ah,
tocó
sí?
a mis dos tías. ¿Qué pero si quedó a mis tías. Le tocó a mis dos tías, a todo el pueblo, porque lo vendía un señor que era taxista aquí en Madrid y que todos los años, en Navidad, antes de Navidad, se iba al pueblo y vendía pues allí 4 o 5 series o 10 series y le tocó a todo el pueblo prácticamente.
¿El gordo?
La lotería.
¡Ostras!
Sí, sí, el gordo. El gordo de Navidad. Entonces, claro, desde tú imagínate, todo el mundo en el bar, todo el pueblo con Palomares del Campo.
Ay,
se llama
Palomares tocó, sí.
Claro, ostras, sí,
ay,
sí.
Qué bueno.
Yo
sí,
tengo
sí.
aquí apuntado también, no voy a decir el pueblo porque la verdad es que ni siquiera lo sé, pero en un pueblo tocó a todo el mundo, a todo el mundo.
La alegría, ¿no?
Y había una fábrica en la que la mayoría de la gente del pueblo trabajaba y se fueron todos de la fábrica y se quedó la fábrica no, por lo visto sin mano de obra. Y entonces ibas al año siguiente o 2 años, pues donde había una peluquería había 3, sí, donde sí. había un bar había 3 o 4,
claro.
donde no había karaoke, había karaoke. Entonces había todo, cosas que se había ido poniendo la gente que claro. algunos fueron para adelante y otros claro, se quedaron claro. ahí y tuvieron que volver a la fábrica 3 o 4 años después, porque normalmente no sé qué pasa, pero la gente dicen que cuando coge la lotería a los 5 años ya sí. lo tiene un puñetero.
Sí, es cierto. Verdad, es que eso
nos volvemos locos, ¿no? Con el dinero,
sí.
no sabemos administrarlo, no nos han educado bien en el uso del dinero, ¿no os parece?
Es que para eso hay que inculcarlo
desde que somos pequeños y también las ideas que asociamos al tener, al poseer, al manejar el dinero, no se habla de dinero. Porque sí, es de mala educación.
Claro.
Pues a lo mejor tendríamos que hablar más para más. Saber gastar mejor.
Y educarnos mejor, sí.
Bueno, e invertir no solo para un crecimiento propio, personal, sino de la propia sociedad. Es decir, construir algo, una empresa o un tal. Y no te creas que tenemos iniciativas de ese tipo, especialmente yo creo que en Europa. En América esto está más...
arraigado.
Yo creo que sí, efectivamente.
De todas formas, suspendemos en educación financiera según el Banco de España.
Me lo creo, ¿eh? Vamos, sí, sí. ¿Cómo viven los oyentes de fin de semana el día de la Lotería de Navidad, Laura?
Vamos a ver qué rituales ponen ellos en marcha.
Normalmente siempre escucho la lotería trabajo en la pastelería y siempre estamos a tope de trabajo y vamos apuntando, tengo un ritual que es una pizarra o un papel en el que voy apuntando los números que van saliendo premiados, no los de las pedras, los premiados, los voy apuntando y luego me gusta mirar lo que he apuntado yo, aunque les tenga que mirarlo en la lista oficial, pero es mi ritual.
Él mira a los gordos.
Claro.
Hombre, claro.
La pedrea de 100 euros o el reintegro de 20, nada. Eso son cosas de poco.
Eso bueno, es para perdedores. Si no es el de los gordos, lo demás no me importa.
Bueno, y luego aquí hay oyentes que nos cuentan cómo lo siguen ellos y qué recuerdos asociados tienen.
Mi ritual para ver la lotería es poner la televisión sin sonido y escucharlo por la radio.
Me gusta escucharla en la radio, el soniquete, el fondo este, mientras que estás haciendo las cosas en casa. A mí me retrotrae a eso, cuando era niña, el fondo que tenían los padres puesto en la radio y se escuchaba, y pues eso. Y las vacaciones, que ya estábamos los críos de vacaciones, y me gusta mucho escucharlo así.
Elsa, aquí tienes algo que decir, porque eso ocurre también con el fútbol. Hay mucha gente que decide ver un partido de fútbol por la tele, pero se pone... pues tiempo de juego.
Hombre,
los compañeros, escuchar a los compañeros. ¿Por qué estimulamos más a través de la radio las emociones?
Ay, pero es que Eso fomenta la imaginación. En cuanto tú tienes ya la imagen, bueno, bienvenida sea, pero se te cae parte claro. del misterio.
Es como ¿qué? El libro y la película.
Claro. ¿Qué sucedía antes incluso con los presentadores de la radio? Que, bueno, ese misterio conocerán personas, profesionales, conocidos solo por su voz. Nada más, y claro, en cuanto los conocías, bueno, incluso algunos grandes presentadores no han triunfado en la televisión.
¿Tú sabes, ahora, ¿eh? ¿Sabes qué refrán tenemos los que nos dedicamos a la radio?
A ver, cuenta.
Si una voz te enamora, no te pases por la emisora.
¿Sí? Es que es verdad.
Porque luego te puedes llevar una gran decepción. Te imaginas a un locutor o locutora de una manera determinada y de repente dices... Pues vaya. Pues no
es que la radio es lo más inmediato. Luego llega a televisiones, llega a no sé qué. Bueno, ahora a lo mejor con los con las redes enseguida empiezan a ponerse cosas en las redes, pero la radio, cuando ay, ha pasado algo, pones la radio, no pones otra cosa. Eso pones es. La radio a ver qué ha pasado. O sea,
aparte
que es lo más inmediato.
Estar haciendo cualquier otra cosa.
Sí, sí.
Es tiene una magia especial. Pero fíjate, volviendo a la lotería, yo creo que yo disfruto más con el reparto, la compra, quién tal, qué he cambiado, qué no. Y después apenas miro los números porque soy tan descreída.
Que si te ha tocado el gordo algún año pero, y lo tienes ahí guardado.
No, pero eso siempre te enteras. Alguien te dice que nos ha tocado.
Claro, te enteras del gordo y para las terminaciones lo miras al día siguiente. Bueno, sí. Eso ya se ha terminado, pero lo miras al día siguiente en el periódico, en
mi
esa
padre
hoja desplegable.
Era de...
eso, y vas ahí número por número con el décimo.
¿Sigue
a ver
saliendo en el periódico? Es que es lo que veníamos hablando mi hermana Elena y yo, porque
creo
mi padre era siempre al día siguiente mirarlo todo.
Sí, sale. Sí, que sale.
Ostras, qué bueno.
Lo que pasa que, claro, ahora ya no esperamos al día siguiente. Lo metes el mismo día. Es el ansia de ahora. Bueno, que te, os voy a poner la costumbre de esta oyente porque es súper peculiar.
Y una cosa que empecé a hacer desde hace pues unos 5 años así, es que yo compro un número de lotería y el número secreto. No se lo digo a mi familia, ni a mi hijo, ni a mi marido. Solamente saben dónde lo tengo guardado. Por si me pasa algo, que sepan que está ahí. Pero no le digo qué número es. Y yo tengo esa corazonada de que, o lo sueño, por lo menos, de que algún día se cumpla ese sueño de que sea el número secreto el que salga el gordo, que sea el gordo de la lotería ese año. Y con esa ilusión vivo, lo vivo todos los años.
O es millonario y no lo ha dicho la familia.
¿Eh? De ilusión también se vive. Eso me pasa a mí todos los años. Me va a tocar este año.
¿Es de Berlanga o de quién es la película sobre la víspera del sorteo de Navidad? Sí, es de Berlanga, sí, algo así. Todos soñando qué harán si les toca la lotería, en qué invertirán ese dinero.
Yo creo que lo que pasa con el sorteo de la lotería de Navidad solo pasa con el sorteo de la lotería de Navidad y me lo podéis corroborar. Cuando compráis vuestro boleto, pensáis que vais a ser agraciados. Tenéis la certeza
si no,
de que
no
vais
compras.
A ser
agraciados. Si no compras el boleto, los boletos. Allá por donde pasas,
te quedas con
lo compras por el Porsche.
Vea, qué optimista eres. Yo lo compro y digo, a la otra 20 euros tirado.
Yo también,
la verdad es que pienso que no me va a tocar, porque sí, ya nunca me ha tocado. Pero siempre pienso, fíjate, era mi ilusión hace muchos años. Mira, si alguna vez me toca y tengo mucho dinero y tal, voy a abrir un cafeteatro pequeñito para la gente que empieza y para ir yo cuando quisiera y para ahora para gente mayor que a lo mejor quiere, pues yo qué sé, hablar de poesía o cantar o lo que sea. Todo eso me hubiera encantado hacerlo. Ahora dices, madre mía, regentar algo así. Me parte el día.
Qué pereza.
Así que casi que mejor que no me toque.
Vuelvo al apartamento en la playa.
Bueno, hablando de la playa, cuando estás vuelta y vuelta en una playa tumbado en el pleno mes de agosto y pasa alguien vendiendo la lotería de Navidad y dices tú, qué pereza.
Ya.
Sí. ¿No? Y además el cartel de aquí puede tocar.
Nosotros tenemos un problema y es que mi marido se acuerda de todos los números. No puede soportar porque es que se acuerda.
Que
entonces
no mire,
vas
que
a un bar y está enfrente el cartelón del número. Fuera en la tienda igual. Vas a no sé dónde y tiene que estar mirando como para otro lado porque se va a acordar. Porque si no lo compra, piensa que va, vamos, que se va a acordar en el momento en que salga y ha salido ese número y él no lo ha comprado. Entonces es horrible. Porque digo, ¿pero qué te pasa? Ya está, mirando así para otro lado, poniéndose la mano.
Es que no puedes comprar todo lo que ves de media.
No, pero si te acuerdas del número y luego después resulta que sí, que ha salido, fíjate, qué disgusto.
Decía que de media nos gastamos unos 70, 71 euros. ¿Cuánto lleváis gastado este año?
Buah.
Pues yo más o menos esa
Laura,
media.
Laura, has bajado la mirada. ¿Sí?
Sí,
más o menos yo también. Media. Un poquito más, pero 100. Porque por un número familiar compro 5 y ya no compro más. Y reparto 100, con mis hermanas.
De media, aquí en COPE ya te dejas 80.
Ay, yo no tengo número de COPE, por cierto.
Que nos vamos a tener que poner a comprar.
La misma, claro, son dos números por partida doble.
Ah, por partida doble.
Claro.
¿Cómo por partida doble?
Coges dos décimos de cada número.
Porque hay dos números y, ah, y te pueden...
Coges dos décimos de cada número y yo los comparto.
Ah, porque tú coges dos de cada uno.
Claro, pero ya. Si los compartes...
Yo
ya
lo juego
no
siempre
te...
todo compartido para tener más posibilidades.
Oye, ya no te has gastado los 80.
Hay que abarcar.
Yo quiero un número.
Bueno, claro. Los distribuyes.
Sí, los distribuyes.
Es que la pandemia nosotros
pero
ya online todo.
Claro. Es que es online.
Es que no, vale.
Nos tiene limitados.
Imagínate, bueno, que nos toca. Madre mía.
Ay, bueno, pues ya os invitaremos a cenar. No os preocupéis.
Si os toca, ¿qué pasa? Que el domingo que viene no viene aquí nadie, ¿no?
Básicamente.
Ay, yo es que si no vengo a trabajar me da una pena.
Bueno, si no vienes a contarlo, ¿sí? ¿Para qué te sirve?
Claro. Vamos a escuchar a algún oyente más que están ahí. Sí. Ahí están.
Claro, estábamos en casa porque eran vacaciones de Navidad ya. Y yo recuerdo estar en la cama y ver a mi madre por allí trajinando y arreglando la casa, preparando el desayuno. Esa lorcita del café que venía a la cama. Y esa musiquilla, porque sonaba mucho mejor antes cuando decían pesetas y no euros. Pero en fin, sigue siendo un día maravilloso para mí porque me vuelven todos esos recuerdos. De mi casa, de mi mamá.
Mi padre, sus hermanas... de muy jóvenes se fueron a trabajar a Madrid. Entonces nos mandábamos felicitaciones de Navidad y mis tías siempre mandaban cada una en un sobre con la felicitación un décimo de lotería. Mi padre le mandaba a ella también décimos de lotería. Y yo recuerdo poner los décimos al lado de la radio y está mirando y tal. Ah, pues la de la tita nos ha tocado la pedrea. Y luego, al día siguiente, recuerdo a mi padre ver en los periódicos que venían todos los números de la lotería, de la pedrea, todo.
Pues, pero es que ese tamaño de la sábana de
sí.
Madre mía.
Hombre, que dejabas los ojos.
Sí, sí, bueno, pero encima tenías que usar una mesa gigante para comprobar la lotería.
Da igual, era fantástico. Eso que... Sabías que eso no fallaba.
No fallaba.
Eso que decía esta señora de las pesetas. Sí. Es que no sé si sabes que en el 2002, que fue la primera vez que se hizo ya en euros, tardaron casi 10 minutos menos, 9 minutos menos de la retransmisión, porque claro, 150.000 pesetas, 1.000 euros, pues claro, fíjate, en toda la mañana
ahorras tiempo,
ahorrando claro. Tiempo, 10 minutos menos de retransmisión fueron.
Lo que no ahorramos es dinero con, nos engañaron con el cambio de la peseta al euro de un día para otro.
Pero no solo en la lotería, todo.
Tú ibas a tomarte un café, 100 pesetas, al día siguiente, 1 euro, perdona, ya son 66 céntimos más el café.
¿Cuándo era el décimo en pesetas?
Fue
de muchas cantidades.
No, digo, ¿cuánto?
12.000.
Claro,
el último, ¿no?
El último 2000, décimo, 2.000. 2.000 pesetas el décimo.
Fíjate.
12 euros.
De 2.000 a, claro.
A 20.
Yo ahí ya sí que no me acuerdo, perdonadme que os diga. Tenía 6 años.
No sé ni calcular.
Qué dolor.
Laura, ofensivo, Laura.
Asquerosamente joven.
No sabía cómo recochinearlo y decirlo, Que decías tú que 70 euros de media, pues hay gente que 700.
Claro.
Y 1.000, y 3.000.
Sí, barbaridades.
Porque van sobrados.
Yo te digo que sí.
A los que me dicen que les toca siempre, todos los años, es a los que tienen un concesionario de coches. Porque al que primero... es el primer sitio, por lo visto, que se va.
Claro.
O sea, el que le toca la lotería se va a comprarse un pepino, sí o sí. O sea, un cochazo.
¿Y vosotros? ¿Qué sería lo primero que haríais?
Yo comprarme una casa.
Ay, sí.
Claro, bueno, para entrada. Tampoco me daría para una casa, ¿sabes? Aquí en Madrid.
A mí también me gustaría, pero bueno, no sé.
Yo un terrenito en el campo.
Sí.
Algo así.
Pues es que ya cuando uno tiene familia y tal...
Repartes
tanto que casi mandan otros. Pero, de todas maneras, mira, hemos visitado por nuestra profesión tantos lugares abandonados. Yo he viajado mucho con Manos Unidas, Caritas, tal. Que hay tantos proyectos tan buenos que no sé qué cantidad se iría a esos proyectos. Pero tengo unos cuantos en bastantes lugares.
Qué bien,
¿no? En Mozambique, por ejemplo. ejemplo, el colocar en una maternidad varias pantallas para poder ver cómo vienen los niños, que muchas veces se encuentran con el cordón umbilical que le rodea y no han podido hacerle ninguna prueba.
Pues qué bonito para cerrar esa tertulia sobre la lotería, esta última idea que comparte con nosotros Elsa, de ser solidarios, ¿no? De compartir. Es verdad que todos tenemos nuestros propios anhelos, pero ¿qué es la lotería si no se comparte? Y además, si se comparte ya con quienes más lo necesitan, muchísimo mejor. Quien está aquí también para compartir su sabiduría en la cocina, ¿eh? Es Paula Monreal, que la puedes seguir ya mismo en Instagram, ella es influencer, en @paufil. Ahí esas son sus redes. Así que vamos a continuar con la línea que iniciamos hace una semana, de esas recetas de aperitivos navideños, porque es que ahora sí que sí. Hay que empezar a hacer la compra de
ya
cara
con la cuenta atrás
a la Nochebuena, ¿no?
Sí, 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 cierto. Bueno, la semana pasada traje 3 días de aperitivos con papel de arroz y esta vez, para la gente que le gusta el hojaldre, que no se enfaden, pues he traído 3 ideas muy ricas como para hacer con hojaldre. De hecho, la primera es un hojaldre invertido, que a ti, Elsa, este te va a encantar porque es súper fácil y además es una manera de elaborar el hojaldre que se ha vuelto muy viral en redes sociales y es por eso, porque es muy sencillo de hacerlo. Bueno, no voy a dar los ingredientes, lo voy a decir directamente porque es así, vais a ver que es muy fácil, sobre todo esta primera versión. Lo que hay que hacer es comprar, obviamente, hojaldre, yo en mi caso sin gluten, y lo que tenemos que hacer es cortarlo en cuadraditos de porciones, ¿vale? Y lo reservamos. Luego cogemos la fuente de horno y le ponemos papel de hornear. Y atención, que aquí es donde viene lo que es lo fácil y lo sencillo. Tenemos que poner unas gotitas de aceite de oliva. Rallamos encima de las gotitas un poquito de queso y luego un tomatito cherry lo cortamos por la mitad y lo ponemos así boca abajo. Y vamos haciendo así todo montoncitos de aceitito, quesito rallado y tomate cherry. Luego cogemos los cuadraditos que hemos cortado de hojaldre y lo ponemos encima de cada montoncito. Lo aplastamos bien por los laterales, lo pintamos con un poquito de huevo y lo llevamos al horno a 180 grados a unos 12-15 minutos más o menos hasta que se dore el hojaldre y se infle. Y nada, una vez que lo sacamos, simplemente es coger el hojaldre, lo cogemos con una espátula, le damos la vuelta, de ahí el hojaldre invertido, y se nos queda como muy mono con los tomatitos cherries, con el quesito, y es algo, un aperitivo muy sencillito de hacer. Y que queda muy rico y muy, pues eso, muy...
Muy apetecible.
Muy apetecible y, bueno, a ver, le podemos... Y luego ahí es echar la imaginación, que le podemos echar cherry, como le podemos poner unos champiñones, es un poco lo que queramos de base y nos queda muy rico.
¿Y quién de horno puede usar
en freidora de... En microondas el hojaldre yo no he probado, no lo aconsejaría mucho. Porque...
Y si te ha tocado la lotería, pues los haces con angulas.
Oye, no, pero veo que es facilísimo.
Es muy sencillo. Y los siguientes que os voy a dar también son muy sencillitos. Igual, con un molde redondo, o si no tenemos molde, con un vaso, cortamos el hojaldre, igual, en formitas así redondas. Y lo que hacemos, lo ponemos sobre unas cápsulas de magdalenas, unos moldecitos, lo pinchamos con un tenedor para que no se infle y le ponemos unos garbanzos o judías para que no suba. E igual, lo metemos al horno unos 12-15 minutos a 180 grados y ya tendremos nuestras canastillas, ¿vale? Para hacer el relleno, los dos rellenos que os voy a dar, que son muy sencillos y que creo que os van a encantar. El primer relleno, vamos a hacer una mayonesa de aguacate, que ojo, esta mayonesa para este relleno fenomenal, pero luego para hacer un dip también, tomad nota que queda muy rica. Vamos a necesitar un aguacate, un yogur natural, zumo de medio limón, 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal y pimienta al gusto. Todo eso lo metemos en un vaso, lo trituramos bien y nos va a quedar una textura cremosa, rollo mayonesa, muy mona, muy bonita, así verde. Y nada, simplemente rellenamos las canastillas con la base de mayonesa y encima le ponemos un anchoa así enrolladita y medio tomatito cherry. Y tenemos unas canastillas.
¡Ay, qué rico!
Está.
¡Qué bien traída está este rico espacio a fin de semana en esta hora, ¿eh?
Sí, queda
que no nos gusta la anchoa, original. Le podemos poner un mejillón. Y también queda súper rico.
Ese contraste de sabores.
Ese contraste.
Qué rico.
El segundo relleno, este también súper fácil. Tenemos que comprar los tomates secos, los típicos que vienen en aceite de oliva virgen, que vienen ya más hidrataditos y quedan muy ricos. Pues esos tomates los pones en un vaso triturador y los trituramos todos ahí bien para que nos quede una pasta de tomate. Le ponemos un poquito de sal, de pimienta, porque vienen sin sal. Y nada, la misma operación, cogemos la canastilla, rellenamos una base con el tomate seco triturado y luego encima le ponemos un rollito de bacalao ahumado y unas huevitas de salmón para decorar y tenemos un canapé pues súper sencillo y que la, el contraste de sabor del bacalao con el tomate queda muy rico. Y lo mismo que no nos gusta el bacalao, pues le podemos poner salmón o...
Y esas entradas además para la noche del 24 vienen
son
genial.
Muy socorridas, muy fáciles de hacer, sobre todo porque se pueden preparar con antelación estas canastillas. Tú las haces por la mañana o incluso el día anterior, ya tienes la canastilla hecha, lo otro triturado y es nada más que pum 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 los sirves.
Porque una cosa sí que es importante, que quien se dedica a la cocina luego se siente en la mesa, que no esté esclavizado, que disfrute de la familia, de los amigos.
Es que eso es lo importante, aunque sí es cierto que los que somos anfitriones luego nos cuesta el que nos ayuden y el que está, pero sí es cierto que este tipo de preparaciones pues son muy cómodas para eso, que las puedes dejar con antelación y luego es simplemente emplatar, servir y disfrutar.
Pero hay que conseguirlo, ¿eh?
Que ir a cenar a casa de Pau.
Bueno, no tantos.
Bueno, si quieres puedes consultar esta y otras recetas en arroba paufil en redes sociales. Ella es autora de las recetas de Paufil, también allí tiene el desarrollo de esta y otras recetas. Qué alegría me ha dado veros en esta mañana de domingo tan espléndida. Me tengo ya que despedir de esta hora con vosotros, Sol, Elsa, Laura, Diego.
Quiero deciros que he disfrutado con la entrevista de Luis Mateo Díez, pero
ha sido
no
un
sabéis
placer. Qué del, gozada.
Vamos, qué gozada, efectivamente, enhorabuena.
Sí, ha sido una maravilla escuchar a Cristina, ¿verdad? Con este invitado, con la I mayúscula.
El Cervantes de este año, ¿eh?
El Cervantes, eso es. Vamos ya con la información, vamos con la última hora.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre el tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esta me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las